Buenas noches. Radio Nacional de Estonia presenta su gustado programa del jueves en la noche, La Zona Libre. Buenas noches. Hoy tenemos a Miguel de Casa, a Chema Celorio y... ¿cómo se llama?
Stan Betingo.
Eso, bueno, él. Él sí es estoniano, es el Natorro. Invitados a Pato, a Daniel Conhauser y pues gente que los acompaña.
Requiem 77, Requiem vienen, 77. ¿De dónde vienen? ¿Del Club de Usuarios de Linux, del Bajío?
Ah, de Guanajuato, órale.
¿De
Guanajuato?
Yeah. A ver, ¿quiénes vienen de Guanajuato? Sus nombres. Víctor Manuel Jaques. Oscar López.
Fernando Magariños.
¿Cómo? Bernardo García.
Eduardo Ruiz.
Y también trajimos de Boston a Kornhauser, ¿verdad?
Daniel Kornhauser.
Daniel Kornhauser, que está haciendo su doctorado en el MIT de Legos. Eso es lo que hace. Yo llego a su oficina y ¿qué tiene? Legos. Y según él, que está haciendo una cuestión conductivista. ¿Qué mamada dijo el otro día?
No, conductista.
Conductista, eso. O sea, él juega con Legos y por eso le pagan. ¿Y a quién más tenemos? Tenemos a Tambet Viola.
Ajá. Y Víctor en los consoles.
So, what should I say?
Something, yes, just
say
something.
Hello. I can't speak Spanish.
Okay, Tambet viene de Estonia, o sea que inglés tampoco es su primer idioma. Pero si alguien quiere hacer preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta en estoniano, pues ya tenemos.
Dice que tiene hambre, que si mandan unas pizzas, por favor. Una de ellas de vegetariana. Champiñón con queso, ándale. Bueno, pues el motivo de la visita de Daniel y demás acompañantes, perdón, de Miguel y demás acompañantes, es el candente tema de Symian haciendo software propietario.
¡Viva el top!
Lo cual es una vergüenza, permítanme decirlo.
No, tampoco.
A ver,
tampoco.
Defiéndete.
Ay, espérame. Ah, vamos a dar el teléfono para que hagan sus preguntas, chicas y chicos. El teléfono es el 56-16-14-05.
Hoy sí entran al aire, parece ser. Vamos a probar otra vez.
No hay pollo,
pero pues pueden hablar, ¿no?
A ver, ¿en qué me quedé cuando fui brutalmente interrumpido? Ahí vamos a hablar de Bush, ¿no? Y del bombardeo.
No.
Hoy tienes que responderle a toda la comunidad qué es eso de que Symian está haciendo software propietario.
Pues mira...
No, eso es un argumento bueno.
Mira...
No me convence.
Mira...
Para nada. Ahí tenemos una llamada.
¿No? Chema, nuestra sensual secretaria, contestó. Está contestando el Chema, algo dice. Ay, ¿cómo se saca la llamada al aire? Eso. A ver. Pero habla con huevos.
Espera,
estamos subiéndole al volumen. ¿Habla?
Bueno, amigo. ¿Me copias, cambio? Sí.
A ver, ya está el aire.
Ah, bueno.
Ya te oímos.
Ah, ok, nada más quiero saludar a Miguel.
¿Quién eres?
¿De dónde me doy por saludado, gracias.
¿De dónde nos llamas? ¿Quién eres?
¿De dónde nos llamas? Bueno, estamos de aquí viendo cómo funciona el poderoso equipo de... Bueno, Mancha, pues yo creo que estuvo muy interesante, ¿no?
Yo creo que
se me dio la razón, ¿no?
No, mira...
¿Cómo estás? ¡Milagrazo, pásale!
El Perver llegando tarde. Dale.
Bien. No, hoy sí hay una bandota aquí, ¿eh? Bueno, ¿en qué me quedé?
¿Y por qué no está el Pupi hoy? ¿Por qué no vino el Pupi, eh?
Ah, el Pupi, porque se compró una nueva ovejita de estas inflables, entonces lo está probando en su casa con...
Oye, a mí me dijo que se tenía que quedar a trabajar.
Sí, eso lo hice a todas.
Se quedó a trabajar el Pupi, pero lo curioso es que me dijo, no, hoy sí me tengo que quedar a trabajar, tengo mucha chamba. Y pues sí, estuvo ahí más tiempo en la chamba, pero pues, como que nadie siguió nada más.
Entonces, no sé qué tipo pasa cuando sucede.
No sé qué tipo de trabajo tenía el Pupi.
Bueno, pues sabes que le encanta ligar hombres ahí en el IRC.
Pues de hecho yo creo que Pupi fue de los que innovó en esta cuestión de ligar por internet, ¿no?
Sí, pues liga de todo, el maldito.
Sí. Por cierto que...
de todo tipo de enfermedades.
Que Pupi es curioso, porque cuando viene al programa como que habla a su mente, entonces sí dice la verdad, ¿no? Y oye, como que el Pupi está medio deprimido, ¿no? No, pues es martes, no sé, a ver, jueves vemos ya. Ya que en el programa diga la verdad.
Dale.
Pues bien, acá ya aquí se echa sus netas, ya.
Bueno, pero no podemos decir qué pasó el jueves pasado. Sería vergonzoso para Pupi y los involucrados, ¿no?
Estamos hablando de software propietario. Sí, no escurras el bulto, ¿eh?
A ver. Oye, a ver, Patrick, cuéntanos algo, ¿no?
No, bueno, simplemente te paso la palabra porque a mí sí me interesa realmente saber por qué están haciendo software propietario. Creo que es el tema principal de este programa.
Es muy interesante.
Bueno, y el teléfono en cabina es el 5616-1405.
No, mira, es muy sencillo.
El teléfono en cabina, para los que no han escuchado, es el 5616-1405.
Acaba de entrar una llamada.
Bueno.
¿Sí,
quién habla?
Habla José Antonio Solís desde Chihuahua.
¡Eso! Oh, ¡Pepe, el famoso Larry!
¿Qué onda?
¿Cómo estás, maricón? Perdón, uh-huh. Pepe.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué hay?
Ah, ¿no me oyes?
Sí.
¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Ah, porque bueno.
Estoy al aire.
¿Cómo? ¿Sí estás al aire, gordo?
Órale, pues.
Mándale saludos a todos tus amigos homosexuales.
Ok, mando un saludo a toda la perrada que está metida en el IRC.
Pero no dijiste Memo, güey.
Ah, y a Memo también.
Eso, así me gusta, así me gusta.
¿Qué onda?
Pues nada, aquí nomás.
Pepe es el famoso Pepe Lecool que estaba aquí en Ciencias antes.
Pero ya no digo nada.
A ver si empiezan a hablar de algo interesante.
Ah, oh, no, gracias.
Bueno, bye.
Bueno, seguíamos hablando sobre el asunto este de...
A ver, vamos
a mí me gustaría recordar el teléfono en cabina.
Ya, Chema, ya, vamos dándole, vamos a eliminar este tema. Mira.
No, mira, si no quieres salir de ahí, o sea, si ese va a ser tu argumento central...
No. Ahí va, es que estoy tratando de pensar
la respuesta. De articular mira, una respuesta, sí, seguramente.
Estoy articulando una respuesta. Llegó un momento en la vida de Simien en la que, aunque por muchos lados, el software libre creemos que es la solución a una serie de problemas y que definitivamente países como México no deberían de estar pagando el alto margen del software propietario por cosas que ya existen, ¿no? Es decir, ¿por qué pagar por un carro 100 pesos cuando puedes comprar el mismo carro por 1 peso? ¿No? O sea, te lo regalan. Entonces, por eso sentimos que el software libre es muy importante. Y de hecho, yo sigo pensando que el software propietario tiene miles de problemas y que lo mejor que se puede hacer es software libre. Hace unos meses nos vimos enfrentados a la cuestión de que todo el software que desarrolla Siemens, absolutamente todo el software que desarrollamos, es libre. Y eso lo toman las distribuciones de Linux usualmente, lo distribuyen y bueno, no hay un mecanismo por el cual las distribuciones nos paguen. Es decir, que si las distribuciones producen dinero, bueno, ese dinero lo producen las distribuciones, no lo producimos nosotros. Y nosotros no tenemos un canal de distribución, es decir, no hay un mecanismo por el cual Simien pueda hacer dinero, ¿no? Entonces, dada esta serie de parámetros, y dado que no queríamos crear una nueva distribución, porque creemos que crear una nueva distribución es competir en el mismo mercado, están las cuestiones de soporte, están las cuestiones de competir con Red Hat, de competir con SUSE, de que la gente ya tiene un sistema operativo instalado, hay que tener pads de migración, una serie de cosas. Realmente lo ideal no es hacer una distribución. Entonces, ¿cómo encontramos una manera de sustentar la compañía? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos pagar los salarios de los programadores y al mismo tiempo de seguir y al mismo tiempo ya se me olvidó qué iba a decir, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es cómo podemos pagarle a nuestros programadores y al mismo tiempo desarrollar software libre, ¿no? Y de hecho, Siemens Evolution, ¿son cuántas líneas de código, tú sabes?
750,000 líneas de código.
Son 750,000 líneas de código del Evolution más... Espérame, Chema. Ay, bueno. Es decir, hay muchísimas líneas de código.
Se cayó el teléfono, perdón.
Y seguimos contribuyendo, ¿no? Seguimos contribuyendo a Gnome, seguimos contribuyendo al Setup Tools, al Mono. Y creamos una cantidad estúpida de líneas de código, ¿no? De hecho, lo que debemos de haber escrito el orden de 3 millones de líneas de código comparado con... Ahorita tomamos la llamada, un segundo. Comparado con las pocas líneas... Voy a tomar esta llamada.
Si diga.
Hola, ¿es la que vuelga?
Sí.
Hola, oye, habla Arturo, habla el Pupilo.
Habla el Pupilo. A ver, ¿qué onda, güey?
Ya pusieron la máquina a grabar el MP3, cabrón.
Ya, dicen.
Dile al pinche Natoro que le ponga atención en el IRC, ¿no? Que le esté preguntando cosas, ¿no?
Ah, que...
Que tú también pongas atención porque él también te está contestando en el IRC.
Bueno.
Y además estás al aire.
Estás al aire, Pupi.
Ah, también que pinche Miguel cuente sus historias, sus pinches aventuras en Bulgaria, ¿eh?
No, no mames, cabrón. Te dije que eso era pinche. Cállate, bye. Bueno,
entonces,
se le cortó al pupi.
El caso es que, ¿en qué me quedé cuando fui brutalmente interrumpido? Entonces, en realidad, la manera en la que vemos el software propietario es un mecanismo por el cual podemos financiar la operación de Simien. Es decir, no queremos que Simien sea una compañía que dé solamente soporte. Es decir, no queremos ser el tipo alquilado si dices, oye, no jala el menú. ¿Sí? Nosotros queremos ser una compañía que innova y crea nuevas aplicaciones como Evolution, ¿no? O sea, no queremos ser una compañía que solo le dé mantenimiento al panel y al Gnome Terminal y al Gnome Cal, ¿no? Queremos ser una compañía que les entrega Evolution, una compañía que les entrega Mono, que les entrega el Setup Tools, que les entrega una serie de cosas, ¿no? El problema es que no hay manera de financiar eso directamente, si es libre, a menos que lo hiciéramos todo propietario. La alternativa, creemos, es hacer mucho software propietario y utilizar el software... Hacer mucho software libre y tener una parte, un componente propietario que ayude a financiar la operación de software libre. ¿Puedes cerrarle la puerta, Chimita?
Yo quiero agregar dos cosas. Una es que si el software estuviera listo para poderse adoptar en porcentajes grandes en el mercado, estamos seguros que tendríamos un modelo de negocios tal que podríamos pagar los salarios de los programadores. Pero ahorita, con el porcentaje de escritorios que hay, que es a lo que nos estamos enfocando, lamentablemente no se puede pagar todo el costo que es el desarrollo. Es por un lado. Y también me gustaría un poco darles la visión de lo que esto fue dentro de Simien. O sea, nuestros ideales y los programadores que estamos ahí, nunca entramos a una empresa y con la idea de hacer software propietario. Tuvimos que hacer software propietario, un equipo pequeño, y los ideales siguen siendo lo mismo. O sea, dentro de la empresa fue un problema muy grande. Hubo muchas discusiones, hubo muchos disgustos, y básicamente se llegó al punto de que dijimos, hay de dos, o no existe Simien, o vamos a tener que tragarnos un poquito el orgullo, tragarnos un poquito por todo lo que hemos estado peleando, y seguir con esto. Y aún así creemos que Simien, con ese plugin que está haciendo y la licencia, es mejor que exista Simien y siga desarrollando software de esa forma, de que no exista Simien.
Ahora, hay otra cosa interesantona. Lo que hemos tratado de hacer es encontrar un balance. Es decir, el balance que hemos buscado es... el balance que hemos tratado de encontrar es básicamente quienes tienen dinero y le apuestan al software propietario, bueno, esa gente puede pagar el plugin, ¿no? El plugin que estamos desarrollando es un plugin para Exchange, que es software propietario. Se utiliza en empresas, usualmente en empresas, porque Exchange no lo usa un usuario casero, ¿no?
Instalar Exchange son 2 días de un cuate que ya sabe, será 2 días, bueno, 1 día o 2 días en instalar, 12 horas en instalar el Exchange server.
Pero lo que voy es que es un sistema empresarial, ¿no? Es un sistema para compañías o para organizaciones grandes que seguramente tienen dinero. Entonces, el plugin de Exchange está diseñado, bueno, pues quien tiene dinero, ¿no? Y quiere comunicarse con su solución Exchange, que ya escogió él, bueno, pues que pague, ¿no? Los usuarios libres en realidad nunca van a usar el plugin de Exchange. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie, de hecho, que use Exchange. De hecho, nosotros fuimos los primeros, la primera gente que yo conocí que usaba Exchange, ¿no? Porque tuvimos que instalar el servidor en la compañía. Pero...
Para probarlo,
pero en realidad todo el mundo utiliza servidores Linux. Si eres un usuario de Linux, jamás te vas a enfrentar a la cuestión de... jamás te vas a enterar a la cuestión del plugin de Exchange y el software propietario, ¿no? Ahora, este no es el fin del software propietario. Simien definitivamente hará otros módulos propietarios. No, haremos mucho más software libre, pero, como lo hacemos, y vamos a ser más software propietario. O sea, quiero que quede claro que no es solamente esta vez y ya. O sea, sí vamos a seguir haciendo más software propietario. Ya tenemos algunos planes, pero está básicamente enfocado a las empresas que le han apostado ya al software propietario y quieren migrar algunas cosas, quieren correr algunas cosas en Linux. Al usuario final, en realidad, el software va a seguir siendo libre para usuarios finales y para usuarios caseros, ¿no?
Y lamentablemente, esos usuarios caseros no están dispuestos a pagar dinero, ¿no? Como no estábamos nosotros antes que estuviéramos en Simien.
Sí, pero a lo que voy es básicamente, creo que es un buen balance, y la comunidad ha respondido favorablemente, bueno, una gran parte de la comunidad ha respondido favorablemente. Como te digo, la gente que requiere Exchange, ya le apostó Exchange y ya le metió $4,000 al servidor. Y seguramente le meten más de soporte, ¿no? Para mantener una red de esas cosas. Y bueno, es gente, y usualmente son corporaciones, ¿no? Son empresas que tienen el dinero y es una manera de que Simien haga dinero. Si lo hiciéramos libre, inmediatamente el plugin se va directito a Red Hat, ¿no? Entra en la distribución de Red Hat la siguiente semana.
Nos dicen gracias.
Nos dicen muchas gracias. Gracias por jugar, ¿no? El GPL Rules. y pues ya no hubo manera de pagar los salarios, ¿no? Entonces es una balanza. A mí me pone un poco triste la cuestión de que sea software propietario, pero es una manera de sustentar el desarrollo de muchas otras aplicaciones, ¿no?
Pero a ver, yo lo que, bueno, dijiste en algún momento que eventualmente van a crear más software propietario, ¿no? Para poder financiarse de esa manera. ¿Será del tipo del que es el Simia Connector?
Definitivamente. Mira, por ejemplo, digo, no quiero hablar de planes de la compañía, pero hay gente que adivina, ¿no? Hay gente, digo, no puedo hablar de los planes de la compañía, pero hay gente que ha adivinado, y es posible que sea cierto, es posible que no. Pero hay gente que cree que vamos a hacer un plugin de Lotus Notes, ¿no? Por ejemplo. Hay gente que piensa que vamos a ser un adaptador para el Oracle Unbreakable, ¿no? Hay mucha gente que cree muchas cosas, ¿no? Y creo que son buenas opiniones, ¿no? Pero oficialmente no me dejan decir nada más.
Okay. Bueno, pensando un poco en el caso de Isel, ¿tú crees que un modelo de negocios basado en productos comerciales unos meses antes los habría salvado? Habrían...
Mira, lo que sé es que Isel era una compañía que cuyo modelo de negocio está basado en servicio a consumidores. Es decir, vamos a proveer servicio en la red, la gente va a pagar $10 o $15 al mes y vamos a ofrecer una serie de servicios como espacio en disco, correo, bla, 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 ¿no? Yo creo que la idea es muy buena. Yo creo que ese tipo de ideas es muy buena y es factible que financie la operación de muchas compañías. Vamos a ver un ejemplo de una compañía a la que le va a financiar. Yo creo que le va a financiar la operación de Hotmail a Microsoft. Microsoft dice, ofrecemos servicio de Hotmail, quieres usar Hotmail, pagas tantos dólares al año y tienes tanto espacio, ¿no? Yo creo que eso va a funcionar. El problema que tuvo Isel es que Isel estaba enfocada a los servicios a consumidores, servicios a consumidores en red. Linux, desgraciadamente, no es un sistema operativo para consumidores.
Todavía.
Entonces, ¿qué es lo que sé? Microsoft, efectivamente, puede poner este servicio, tienen... ¿cuántos millones? No sé, 200 millones de consumidores usando su producto, que si una fracción de ellos, si un millón paga $10, bueno, pues ya son $10 millones, ¿no? Y esa gente sí puede financiar esa operación. El problema con Isel fue que Isel no estaba, fue que Isel estaba tirando un mercado muy chiquito. Entonces, era una idea muy buena, y yo sigo creyendo que es una idea muy buena, y es posible que en 5 años sea una idea estupenda dedicarse al servicio de Linux, o sea, proveer servicios en red en Linux. Y Red Hat, de cierta manera, si lo ven, está tirando en esa dirección, que es el Red Hat Network, ¿no? Servicios. Pero están proveyendo servicios a servidores, no usuarios finales. Y se enfocó mucho a servicios de usuarios finales. Yo creo que el plan de negocios tiene mucho sentido. E incluso Apple tiene la misma idea, el iTunes, el famoso iTunes. Sí. Tiene mucho sentido si tienes una base de consumidores, ¿sí? Pero ahorita no la tenemos. Entonces, una compañía que da servicio a consumidores para el desktop tiene una base de usuarios muy pequeña ahorita.
Otro error también es que quemaron lana como
tonto.
Están fumando.
Dale.
Hay una pregunta que nos están haciendo en IRC, Ion, y la pregunta es, ¿va a haber algo de propietario en Mono? La respuesta a eso es un poquito complicada, pero mira, la base es la siguiente. Mono es completamente libre y se licencia bajo las siguientes licencias. GPL para el compilador y LGPL para el Just-in-Time Compiler. ¿Sí? El compilador de C Sharp, quería decir. ¿Qué quiere decir esto? Que si Simian decide hacer propietarios cualquiera de estos componentes, cualquier persona puede forkear el código, es decir, lo puede ramificar y puede mantener una versión libre de Mono. ¿Sí? Nosotros no vemos Mono como una tecnología a la que vayamos a hacer mucho dinero. Vemos Mono como una tecnología que va a reducir nuestro costo de desarrollo. Entonces no nos interesa hacer negocio con Mono, nos interesa poder reducir nuestros costos de desarrollo. Entonces, lo que vas a ver es que Simian va a empezar a hacer aplicaciones usando Mono en vez de utilizando la tecnología actual, que es el puro C, ¿no? Entonces, vamos a utilizar Mono exclusivamente desde el punto de vista de que reduce nuestros costos. Entonces, es una cuestión ahí medio egoísta, ¿no? ¿Cómo podemos reducir costos? ¿Cómo podemos reducir el tiempo que toma desarrollar una aplicación? En vez de que Evolution tome 2 años, queremos que tome 8 meses desarrollarlo, ¿no? En vez de que tome 17 programadores, queremos que tome 7 programadores. Mono está orientado a esa cuestión. Entonces, no hay nada propietario, pero si algún día alguien en la compañía decide hacerlo propietario, bueno, es libre y pueden ramificarlo en cualquier momento. De la misma manera que se puede ramificar Evolution ahorita, ¿no?
Yo creo que un poco la respuesta de Miguel es, no hay nada propietario, ni habrá, pero así mismo pensábamos de Evolution. Nunca nos hubiéramos imaginado, cuando estamos en Evolution, que iba algún día llegar a ponerle un plugin propietario.
Yo
Yo tengo una pregunta que está más o menos relacionada con el asunto.
Ajá.
¿Cuántos usuarios tienen ahorita que usan el Red Carpet y que realmente están bajando continuamente los programas?
Mira, yo no tengo los datos, no tengo todos los datos, es una muy buena pregunta, pero te puedo dar algunos datos. Te puedo decir, por ejemplo, que usuarios de Evolution que bajan los snapshots, que es el número que he estado monitoreando, los snapshots de Evolution, hay 10,000 gentes que todos los días ponen un nuevo snapshot de Evolution, ¿no? Son 10,000 usuarios solamente del canal de Evolution. No sé cuánta gente usa los otros
snapshots.
Sí, del Evolution Snapshot. No sé cuánta gente utiliza los otros canales. Supe que el primer día que lanzamos Evolution 1.0, 30,000 gente se instalaron del servidor de Simian.
¿Cómo puedes saber que son 10,000 diferentes?
Por IP. Cada IP que termina de bajar el paquete completo. ¿No?
Si es un IP dinámico, pues bueno, obviamente no.
Si es un IP dinámico, muchas gentes están en el mismo IP. O sea, por lo menos 10,000 gentes bajaron Evolution.
O serían 10,000 débiles mentales que están baje y baje, ¿no?
Claro. Pero de diferentes IPs. No,
me refiero a que, digamos...
O sea, la cuota inferior es 10,000.
Son aproximados, no puedes saber cuántos.
Ahora mira, el día que lanzamos 1.0, se saturaron nuestros servers y teníamos, fueron 28,000 downloads de Evolution 1.0 del server de Simian. Sí. Pero no podemos llevar un registro de los mirrors, por ejemplo. Entonces, pues no tengo idea realmente cuánta gente usa Red Carpet. Si quieres te lo puedo averiguar, ¿no? Pero yo solamente monitoreé lo de Evolution.
El número de usuarios que está ahorita flotando por la compañía son 800,000 usuarios. Ya hubo alguien que auditó los números, nos sacamos esta cifra.
¿Empresa auditó los números?
Una empresa externa auditó esos números.
Alguien pregunta aquí en IRC. Alguien pregunta en IRC que si vamos a migrar Gnome a Mono. Algo que es muy interesante de la tecnología de Mono es que en realidad no es una no es como un salto de fe, ¿no? O sea, como tú créeme o tienes que cambiar de religión para usar Mono. Lo interesante de la tecnología esta de Mono y de la tecnología esta de Microsoft es que es básicamente una tecnología que se adapta a tus necesidades. Es decir, si a ti te gusta, si tienes mucho código escrito en C y en C++, puedes seguir utilizando C y C++ y le pegas Mono en una partecita. Y cuando creces, pues creces la parte de Mono o la parte de C, la que tú quieras, ¿no? Pero lo interesante es que no hay que hacer una migración total a la nueva plataforma, ¿sí? Lo que se comentaba con Java era, bueno, si vas a desarrollar en Java, bueno, hay que desarrollar todo en Java desde cero, completito. O es Java o no es Java, pero no hay nada intermedio, ¿no? En el caso de Mono y con .NET, lo interesante realmente es que puedes gradualmente saltar a esta plataforma, ¿no? O sea, puedes tener cosas parciales portadas a Mono y puedes hacer una combinación de varios lenguajes de programación. Entonces, no tienes que usar siempre C Sharp. Si te gusta más C++, pues usa C++. Si te gusta más Pascal, pues usa Pascal. O ADA, o Fortran, o COBOL, o lo que sea, ¿no? Entonces, no hay planes inmediatos de portar nada de GNOME. Los planes que tenemos son cualquier nueva aplicación que hacemos, la escribimos en Mono, ¿no? Y se integra inmediatamente con GNOME. Es una aplicación GNOME en el momento en que la escribes, pero no tenemos planes de portar nada. Es decir,
no queremos
escribir
código.
Es una cuestión evolutiva más que una revolucionaria.
Okay. Bueno, vamos a interrumpir un poquito para poner algo de música y regresamos con más respuestas a las preguntas del IRC. I'm in love.
Estamos de regreso, Miguel.
Ok. Pues está candente la plática aquí en el estudio.
Bueno, pero, y este puso candente porque en la torre empezó a agarrar las nalgas, ¿no? O sea, yo ya le pedí a la torre que por favor me deje en paz.
Es que me gustan blancas y pelonas.
¿Qué pasó?
No, oye, Mancha, pues ya, no, dale aquí cariño y amor aquí al joven, ¿no?
Sí, ahorita lo callo en lo que sigues hablando.
Pero en fin, a ver, ¿qué preguntas más hay por ahí? El Pupi nos está dando algunas.
¿El Pupi nos está dando preguntas?
¿Dónde? Sí. A ver, preguntaban qué onda con Bonobo, qué onda con Bonobo y Mono. La misma estrategia que Microsoft con .NET y .com, es decir, te digo, Mono y .NET son estrategias que se adaptan a las necesidades. Entonces, en el mundo de Windows, con .NET invocas componentes .com o utilizas o creas componentes .com, es decir, puede ser un proveedor de .com o puede ser un usuario de .com. En el mundo de GNOME, Mono se convierte en un proveedor de componentes Bonobo, ¿sí? O en un consumidor de componentes Bonobo. Recuerda que Bonobo, uno de los objetivos de Bonobo era hacer componentes. Ese no es el objetivo primario ahora, Mono será el objetivo, pero el segundo objetivo de Bonobo era crear documentos compuestos, es decir, cómo puedes insertar una hoja de cálculo dentro de un procesador de texto, este tipo de cosas. Entonces, para eso sigues necesitando componentes Bonobo, y lo que hay que hacer es implementar las interfaces Corva. Ahora, en vez de ser C, usas C Sharp o usas el lenguaje que quieras con Mono, ¿no? Espero que eso responda a la duda. Mancha, ¿qué tal?
No, pero está aquí chateando con Larry, que me invita a su casa y bueno.
Sí, y pasa Larry, ¿eh?
La pasión. Comenta aquí Viajero que bueno, él desde su punto de vista la cosa es irse hacia el open source más que darle herramientas a Windows para migrar el desarrollo. No entiendo bien la pregunta.
A ver, déjame ver, ¿dónde está la pregunta de Viajero? Se me dice que Viajero anda viajando, ¿no? ¿Qué anda fumando nuestro amigo?
Ah, no, perdón, no nos pregunta eso. Más bien una respuesta a Lionel.
Ah, sí. Más bien trae su propio rollo ahí, ¿no? Alguien pregunta que si Mono va a tener soporte para Ruby. No, Mono solamente... El proyecto Mono son tres cosas. Librería de clases, compilador C Sharp y runtime de CLI. Otras personas quieren hacer otros compiladores. Hay quien está trabajando en un JavaScript que genera CLI, ¿sí? Hay quien está trabajando en un Visual Basic que genera CLI, ¿sí? Esos son libres. Ahora, propietarios, compiladores propietarios, hay del orden de 30 compiladores propietarios para .NET. E incluso creo que ya hay una implementación o hay alguien trabajando en Ruby para CLI. Es decir, aunque nosotros no, o sea, como Simien como tal no hará una versión, no hará un Ruby para .NET, pero alguien más lo hará y tan pronto exista, va a correr en Mono también. O sea, lo interesante de Mono y .NET es que el lenguaje es irrelevante. O sea, ese es el resumen, ¿no? El lenguaje es irrelevante, tú escoges el lenguaje que quieres y siempre va a correr en la misma plataforma, ¿no? Y va a interoperar con otros lenguajes.
Algo que me gustaría agregar en lo de Mono es que todo lo de .NET, Microsoft le ha puesto .NET a todo lo que ya genera, o sea, sacan los nuevos juegos .NET y la base de desarrollo .NET y el
.NET,
la mamá de Miguel .NET.
La tuya .net. La mancha pelotas .net.
La mamá de mancha .net.
La mamá de mancha.
¿Y tu mamá también?
Ay, la mamá de mancha está sabrosísima.
Ándale.
Entonces Microsoft le ha puesto a todo lo que saca ya le pone .net. Y cuando Miguel se refiere a .net, realmente está hablando del C Sharp, el compilador, el CLI y el JIT, que es el Just in Time Compiler.
Bueno, ¿me copias? Mancha.
¿Qué?
Mancha.
¿Qué pasa?
Mancha, ya déjate de rascarte ahí, gordo.
Ay, es que me pican los chones.
Bueno, antes de saber que Mancha y yo fuimos a comprar pantalones la semana pasada. ¿Ya platicamos eso o no?
No.
¿No?
No.
Bueno, pues es que yo solía hacer talla 28.
Yo también.
Pero la semana pasada pues ya iba yo a comer y pues sí había que quitarse, desabrocharse el botón después de la sopa, ¿no?
Pero es que lo que pasa es que la Levi's está haciendo la talla 44 más pequeña, ¿no? ¿Te has fijado?
Me he fijado, yo estoy de acuerdo, pero yo uso 30, ¿no? Entonces, bueno, el 29 me queda mal, yo sé que los 30 me quedaban, fuimos al super, compramos, yo compré mi 30, Mancha compró su 47, su 46, y Y no, cabrón, no me cabe la 30 ya, o sea, ando, mira, o sea, doy el botonazo. Bueno. Ahí me.
Ah, ¿No estás hablando desde Barcelona?
¿Desde ¡ay, Barcelona? No es cierto!
¡Órale!
En la Condesa.
En la panadería.
No. Exacto. Ah, ¿eso dice? Pues tu hermana me dijo, no, pues se gana bien. ¿Cómo? ¿Tu hermana está qué? No, no estaba albureando a tu hermana.
Bueno, okay.
No, pues si tu hermana nos queda muy bien. Ay, Ana Carolia desde Barcelona.
Ah, ¿está en Barcelona o vive en Barcelona?
No está Pupi ahorita. Lo que pasa es que Pupi se quedó trabajando diagonal, chateando, diagonal, ligando.
Ah, perfecto.
Oye, Anita, ¿qué horas son en Barcelona?
Más que en México.
Puta, ¿qué horas son en México?
Son
9. Ay, cabrón, no, pues eso es amor al arte. O sea, ¿son las 4 de la mañana en Barcelona?
Pues sí.
Órale, no, pues muchas gracias por llamar, ¿eh? Y por oírte de esta sarta de estupideces.
No, lo que pasa es que mi vida social es muy intensa y no me duermo antes de esta hora.
¿Es vida social?
Órale, jueves en la noche a las 4 de la mañana. Bien, ¿eh? Salvaje, bien,
salvajemente
bien.
Perrón, ¿eh?
Tu papá
suerte con el doctorado, tu papá se va a enterar.
Creo que tu papá va a saber de esto. Don...
Y pues ya,
sí, de hecho está en el hierro, sí.
Y tengo gripa, así que no, mi voz suena muy fría, ¿no? Pero bueno.
O sea, ¿te vas de reventón con gripa?
Pues no, más bien, por tanto, reventón ya no salí muy bien ni ayer, pero bueno.
Oye, ¿qué pasa con el taponcito metálico de tu boca cuando estornudas, Ana Carolina?
Ay, qué bueno, gracias.
Bueno, se le sale, más que estornudar, tiene problemas cuando toma agua, ¿no? Porque se le sale por ahí, ¿no? ¿Ana?
Sí, me sale, no, todavía no, vi la mancha que todavía no. Sí,
oye, qué gusto que llamas. Oye, ¿no te está saliendo esto carísimo?
No,
me... Ah, ¿nos copias? ¿Nos copias, cambio?
Sí, nos copias.
Ah. Oye, ¿no te está saliendo esto muy caro? Digo, qué detallazo, ¿verdad? Qué detallazo, igual.
Pues es que esto es demasiado barato, ¿no? Yo estoy impresionada. Pero bueno.
¿No hay delay? Ah, no, pues estamos por teléfono.
Claro.
Oye, Anita, te mando un beso.
Yo también, saludos a todos.
Saludos,
Ana.
Chao.
Bye.
Chao.
Adiós, saludos.
Era Ana Carolia. España.
Okay.
A ver, ¿qué sabes de otras preguntas? La Bornca, a ver aquí, nuestro amigo Lurcán pregunta que la Bornca de Simian es que le quedó grundé el traj de crear una empresota y no supieron con cómo o manejarla y por eso el petatazo.
No, bueno, a ver, hay una pregunta más interesante.
No, pues en ese sí tiene razón. Pues digo, se ve que eres un gran estratega. Eres un gran estratega, un visionario y un analista. Esa es la razón.
Okay, Miquel Des nos pregunta por segunda vez que quién asegura a la comunidad que el desktop completo no acabará siendo propietario totalmente por cuestiones de supervivencia.
Ah, ahorita platicamos.
Yo quiero contestar esa pregunta.
No, pero yo quería contestar algo más. Es que Pupi dice aquí que le manda un saludote a Ana. Ana, te manda un saludote el Pupi. El Pupi es amor. Lo que pasa es que no está aquí en la cabina.
Con respecto a la pregunta de cómo aseguramos a la comunidad que no va a ser todo el desktop libre, la respuesta es muy fácil. El desktop no es nuestro. No lo escribimos nosotros. El copyright no pertenece a Simian, es una contribución de muchas personas y no podríamos tomar ese código que no es nuestro y hacerlo propietario como nadie lo podría hacer.
Pero además yo creo que si la pregunta es ¿cómo vamos a evitar un mundo que sea completamente propietario? Bueno, si hay un trozo de software propietario que necesitas y no te gusta usarlo, bueno, pues escribiendo código que es gerundio, compañero. O sea, si algo no te gusta, eso fue lo que hicimos con Gnome, ¿no? O sea, no nos latía que KDE fuera propietario, ¿no? Bueno, la librería Qt. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues escribimos código para evitar esa cuestión, ¿no? Entonces, si hay algo que te molesta, por ejemplo, el plugin de Exchange, pues tú también puedes escribir un plugin de Exchange, ¿no? Yo eso quiero que no lo hagas para que me compren mucho, pero si tienes que hacerlo, bueno, pues lo puedes hacer, ¿no?
Pues sí. O en palabras de Linus Torvalds, el mundo es de los audaces.
Linus Torvalds no dijo eso, mancha.
Sí, dijo eso, ¿cómo?
No,
sí.
ese fue...
El Gloop, es cierto.
Ese fue el Gloop.
Sí.
Víctor Delgado.
Sí, Linus Torvalds dijo, tráigame más pingüinos.
Yo había pensado en un principio que bueno, mucha gente se azotó mucho por este asunto, ¿no? Pero también, como tú decías, Simian Connector no es genoma completo, ¿no? Entonces, lo que esperamos es de que no, exacto, ni es Evolution. Y ojalá las herramientas estas que ustedes piensan hacer propietarias no sean de uso general, ni el cual tenga mucho impacto en el...
Sí, algo que genere pocas ventas, ¿no?
No, me refiero...
yo entiendo.
Y además es que el sentimiento dentro de Simian, el sentimiento de los programadores dentro de Simian no es muy diferente, es el mismo que el de las personas de afuera. Yo me siento... yo tengo dos gorras, la gorra de...
De hecho el Chema no usa gorra,
y la de puñal, y la de puñal.
Lo que es el Chema es un chingo de gel.
Navegamos con dos banderas, ¿no? Como el desarrollador de Gnome y la bandera de Simian. Y yo me siento...
Oye, veces... Chema, cógete la llamada, ¿no?
A ver, déjame cojo la llamada.
¿Qué onda, Pupi?
Pues nada, a ver, les voy a tirar una neta, maestro. Que acá el Javier anda diciendo que sí es triste lo del conector de Evolution, ¿no? Lo que le digo es que, maestro, o sea, decir que es triste eso es descartar absolutamente todo el trabajo que hemos hecho, es descartar las 2 millones de líneas de código que Simian ha contribuido al software libre, como si no existieran, ¿no? O sea, la visión de decir, un conector propietario, no, Simian es una mierda, ¿no? Es ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Es no comprender, no entender los matices, es que ver las cosas en sí o no, ¿no? Bueno.
Claro, bueno, y la otra cuestión, alguien decía al otro lado, bueno, alguien, no me acuerdo quién dijo en barra punto, dijo, bueno, pues Simian hizo software propietario y pues no voy a correr ningún software libre que ellos hagan, ¿no? Entonces voy a borrar Evolution. Y entonces dijo, entonces alguien le contestó en barra punto, bueno, pues si vas a borrar Evolution, pues también agarra la onda que Bruce Perens pues trabaja para una, bueno, hay varios, ¿no? Dice, la gente de Red Hat pues también ven software propietario, entonces pues ve borrando todo el software que ellos contribuyen, ¿no? Por ejemplo, el kernel, porque pues Alan Cox contribuye, o bueno, Transmeta, ¿no? Que no regala el diseño de sus chips. Entonces pues ve quitando el kernel, ve quitando X Windows, y bueno, el BIOS también es propietario, entonces también ve quitando el BIOS, ¿no?
Exactamente, o sea, una visión de blanco y negro nunca se va a acoplar a la realidad, ¿no? Una persona de blanco y negro jamás realmente va a poder convivir con la realidad, ¿no? Con lo intrincado de la realidad.
Así es, y bueno, la otra cuestión es que digo, a mí honestamente la idea de hacer dinero no me molesta. Yo sé que hay gente que le desagrada ganar dinero, ¿no? Pero pues a mí no me desagrada, ¿no? Y si me van a pagar, pues que me paguen, ¿no? Veo esto como un mal necesario, pero pues al mismo tiempo también lo veo como un mecanismo para financiar a todos mis amigos, ¿no? Digo, tengo un montón de amigos que trabajan en la compañía y que están haciendo software muy chingón.
Que además nos gusta mucho trabajar en esa compañía y queremos trabajar ahí mucho tiempo.
Sí, sí, bueno, y además Chema, como les digo, usa mucho gel en la cabeza.
Yo considero que lo que es la neta es que siempre y cuando, o sea, estratégicamente, sigue siendo válido siempre y cuando software de Simian no te ponga un lock, o sea, no te obligue a utilizar las extensiones propietarias, ¿no?
Claro, así es.
También,
digo, creemos que
la opción de ser libre, utilizando las partes libres del software de Simian, estamos bien.
Sí, como un gringo decía el otro día, doing good while doing well, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues es un balancín. Igual, les mando un beso a todos los que ven. ¡Mua! Para que vean que los queremos desde acá. Oye, Mancha, pero a ver, di algo chistoso, Mancha. Bueno, la Mancha no dice nada chistoso. Vamos a tener que recurrir a burlarnos del Pupi.
Me parece bien, me parece perfecto.
Pues vamos a un poco más de música, ¿no? ¿Les parece?
No,
a ver,
bueno, Chema, ¿Chema quiere decir algo?
No, yo quiero ver si Pato tiene otra pregunta, que se ve como pregunta.
Sí, Pato se ve como... Es que no, Pato...
Yo lo que estaba pensando simplemente es que la gente, como dice Chema, que trabaja en Simian, sigue siendo linuxera, sigue siendo jepelera, o sea, sabe a qué le tira, y por lo tanto, digo, fue contratada para trabajar en una empresa de software libre, sencillamente. Entonces la gente no cambia de la noche a la mañana, y simplemente si hay que hacer sobrevivir su modus vivendi, si hay que mantener el modus vivendi, pues ni modo, hay que mantenerlo, y si el mercado dice que hay que hacerlo por la crisis con vendiendo una parte de un software propietario que es para usar otro software propietario, pues me parece que es válido.
Bueno, y además, bueno, lo que estábamos platicando en el corte musical fue que
que dónde estaba la gente que se queja cuando los ¿eso? De KDE comenzaron con un QT que no era libre.
¿Dónde están?
Eso, ¿dónde están?
Yo me pregunto lo mismo.
Que salgan.
Ah, espérate, soy yo, güey. No, pues aquí estoy, gordo. ¿Qué pasó?
Nada. Bueno, parece ser que todos queremos un
no, no, lo que está diciendo es que hace 2 años cuando empezamos, pues el rollo era, hay mucho dinero, pues tú hagas lo que quieras con la compañía. Si vas a tener una compañía que vende tierra para macetas en internet, puta, pues ponlo, ¿no? www.tierrapamacetas.com. Y salía, ¿no? Todas esas compañías tronaron. Entonces, de cierta manera hay que ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Que pues neto yo no quiero que tronen la compañía, ¿no? Si vamos a ser software propietario, bueno, pues es un poquito... A cambio de no terminar como www.macetas.com, ¿no?
Ok, el tema se terminó, creo sí, que ya. Está claro. Ya, gracias.
Bueno, ahora Stab, ¿quiere decir algo?
¿Quién?
Stab, ¿cómo se llama? Tamber.
¿Qué es eso, güey?
Corte musical.
Ah, qué tonto.
I just don't wanna be a woman.
Bueno, pues aquí en el GNU Break estamos hablando del GNU Stallman, ¿no? Y estamos un poco de GNU platicando de una historia que el Pato nos va a contar en un GNU Taxi que subió en la GNU Ciudad de México.
No era un taxi, era libre. No, de hecho era el bocho de un amigo. Creo que era Enrique Silva.
Perdón, creo que quiere decir GNU bocho.
Déjenme contarle.
Yo contaré una
historia que aconteció una vez.
No, pero da un poco de contexto. Stallman vino a la hermana república de la Ciudad de México, ¿no?
Así es.
Vino a México y pues nosotros éramos como los lacayos, ¿no? Le lamíamos los pies.
¿Podemos decir GNU lacayos?
GNU lacayos. O sea, sí, el señor decía,
Y en efecto, el señor dijo, ayúdenme a fotocopiar y a empaginar y a compaginar mi documento.
Pero decía, móchense y pues móchense, ¿no?
Porque tengo que ir a una conferencia y tengo que entregar este documentito, que por cierto ni me acuerdo de qué era, ¿no? Pero algo así, le había ganado un premio en derechos humanos, una onda así. Y pues bueno, venía a dar una conferencia en un ambiente de derechos humanos ahí en la zona rosa. Entonces bueno, Enrique Silva... yo y creo que nadie más, bueno, con Stallman, íbamos en un bocho dándole una aventura.
Bueno, pero es que hay cierta historia detrás.
¿Qué?
Stallman está en la casa listo para salir a tiempo.
Ah, claro.
Y llega Patrick a la casa, bueno, llegan a recogerlo. Bueno, llegan por él para llevarlo al lugar de destino.
No, de hecho estábamos todos
ahí. ¿Ibas a recogerlo?
No, estábamos todos ahí, te digo, compaginando sus
penetradas. Ah, bueno, estaban en eso. Y en eso Patito Amor, bueno, Patrick le decimos Patito Amor. Y
así me dice mi esposa.
Sí, yo también. Bebé.
Y muchos más.
Y muchos
solo
más.
Mi esposa.
Petit Canar. Y
mi mami me dice.
Y entonces el Patrick le dice, ay, ¿es cierto que tocas la flauta? Y Stallman dice, no, pues yo sí toco la flauta. Y entonces dijo el Patrick, pues tócame la flauta, ¿no? Y se puso a tocar la flauta ahí como 10 minutos.
Uy,
¿no?
Pero sabroso.
Pero no había manera de pararlo. Y entonces ya iban tarde. Y
así
esto es. Lo suben al carro.
En efecto, el tipo no se había dado cuenta de la hora. Y pues nos subimos al carro. Nos subimos al carro para llevarlo a la zona rosa. A las 8 de la noche, obviamente, estaba el tráfico, pero insoportable. Y pues bueno, finalmente tomamos, creo que Gabriel Mancera y luego Monterrey. Y ya ven, ¿no? Llegar al Zócalo lo antes posible para llevarlo a su conferencia y que llegara a tiempo, ¿no? Finalmente tomamos un rumbo ideológico ahí de biogenética y no sé cuánta mamada que empezó a sacar el Stallman. Y se dio cuenta de repente que pues había que verificar la hora, ¿no? Entonces creo que en ese momento le preguntó a Enrique, hey, do you remember what time is it? Y entonces pues bueno, Stallman recibió la noticia.
Tengo que traducir. Repítelo, por favor. Yo la traducción simultánea.
De hecho, lo dije mal, porque así no lo dijo Stallman, tiene un perfecto inglés. Pero bueno, el hecho es que preguntó la hora.
Okay. ¿Usted sabe qué hora es?
Así, exactamente con ese tono de voz.
Tenemos aquí la grabación de lo que dijo. Y Stallman en ese momento dijo...
Hay un rap ahora.
¿Quiero banano?
Esta fue otra, güey. Esa fue Larisa.
Ah, es cierto.
Pero no decía banano, no decía quiero banano. Decía, quiero plátana. ¡Quiero plátana! Que es otra gringa.
Pero esto lo decía a ti y en privado.
No, güey, te lo dijo a Laura.
Regresando a la historia interesante de Stallman, para que vean el nivel de vida que lleva este muchacho. Este señor es todo un doctor, además, ¿no? Honoris causa y demás. Finalmente se enteró de que iba llegando como media hora tarde y empezó a realmente ponerse muy friki, ¿no?
Pero explícalo, pero con lujo de detalles.
Sí, bueno, en particular, por ejemplo, empezó a pegarle a las ventanas del bocho incesantemente gritando, ¡ah! ¡Ah! ¡I'm arriving late! ¡Oh! ¡Why! ¡But why! ¡What happened!
Pero es que, pero yo creo que la frase que se quedó es, ¡this is not possible! ¡Pa, pa, pa! ¡This is not possible!
Se mordía literalmente el puño, ¿verdad? El puño derecho se lo metía lo más posible en la boca y empezó a morderlo incesantemente mientras gritaba. Y al decirle yo, hey, but it's already, I mean, it's happening. Why are you like that? Don't worry, be calm. Why should I be calm?
¿Por qué debo de estar calmado? ¿Por qué?
¿Pero por qué habría de calmarme?
¡Quiero plátano! ¡Quiero plátano!
Es una contestación estúpida. ¿Por qué habría de calmarme?
Ah, esa es otra. Si la pregunta no es de su agrado, Ah, dice eso, ¿no?
Así es.
La pregunta que usted me hizo es estúpida.
Es estúpida y no la contesto. Sí. Entonces, bueno, en efecto, yo le decía, no, pero pues cálmate, no hay pedo, ¿no? Ya llegaste tarde. Y el güey, obviamente, se ardía más y me decía, ¿pero cómo crees que me voy a calmar, estúpido? ¿Cómo me voy a calmar? ¡Estoy llegando tarde! Pues obviamente era su...
¡I'm arriving late! ¡I'm arriving late!
Entonces, por supuesto, uno no le va a estar llevando la agenda y la hora y el reloj y el cronómetro para saber si va llegando tarde o no. Y bueno, esta es una más de las anécdotas del buen ser humano Richard Stallman, que, bueno, obviamente tuvo excelentes ideas como el Agnú...
El cornflake caja de cartón.
La mancha dice cornflake caja de cartón.
Pero bueno,
Y el otro día...
Realmente, digamos, fuera de la realidad es un tipo bastante extraño, ¿no?
Digo, a mí me parece Stallman que... tiene ideas muy buenas y todo eso. Y el otro día estaba escuchando, leyendo barra punto.
Quieres quedar bien con él.
La barra. Empínese, empínese. Quieres que te toque la flauta. Yo así era, me cae.
Tengo que confesar, es que votó por mí en la fundación.
Eso es amor.
¿Tú votaste por él?
Mira, se me acabaron los votos, pero era el que seguía. No, pero quiero comentar algo. O sea, la realidad es gente que decía, ¿cómo es posible que Stallman no ganó la fundación de Gnome después de todo lo que ha hecho y la ideología y el GPL? Y yo creo que esa persona no había conocido a Stallman, ¿no? Yo era igual antes de que había platicado con él. Tuvimos ahí el placer de conocerlo en WADEC y la impresión pre-conocer a Stallman y post-conocer a Stallman cambia diferente, ¿no? Cambia diferente.
No, bueno, hay una anécdota. Llega Stallman, estábamos en la WADEC, que es la Conferencia de Historias de Gnome, y me dice,
Miguel
es muy importante. Bueno, en inglés, ¿no? Pero habla en español.
¿Habla en inglés?
No. Entonces, es muy importante que reúnas a todos los desarrolladores. Y dije, puta, ahorita nos va a tener una neta de que si no es libre, que si la verga, que si el GPL, que si su mamá, que si hay que decir GNU, que si diagonal Gnome, pues, en fin. El caso es que, pues ya, le junto a la gente, ¿no? Porque para esto estuvo chingui jode, hasta que se organizó el evento. Entonces le dijimos, bueno, 15 minutos, y había una mujer muy fuerte en ese evento que se llamaba Bex, Rebeca. Y Rebeca es una mujer de muchos huevos porque es la única que se le para al Stallman y le dice, no.
¿Es la única que se le para al Stallman?
Sí.
¿Pero qué, se le para el miringo?
Pero el caso es que llega Stallman. Bueno, oye, entonces hay dos
historias. Un saludo para Rebeca.
Pero el caso es que Stallman llega y nos reúne a todos y dije, y la gente tenía una cara de ahorita me van a tirar una neta. Y Stallman dijo una serie de cosas. Primero, que Gnome no era lo suficientemente amigable para usuarios. Que porque el botón de minimizar era un puntito y el de maximizar era un cuadrote.
Pero yo quiero aquí decir
que no se entendía.
Que Stallman llevaba 4 horas utilizando una interfaz gráfica por primera vez.
Sí, o sea, Stallman acaba de migrar de su X con TWM y Emacs a Gnome.
O sea, no sabía utilizar el mouse, no podía... Digo, tenía la experiencia de 4 horas de utilizar el mouse, ¿no?
Entonces decía que no le atinaba el botón y que eso
y
estaba, bueno, muy mal.
Y cabe también aclarar que las primeras 2 horas de usar el mouse, le hablaba al mouse.
Pero lo que pasó es que decía que el mono...
Decía computer.
No, decía... Él quiere que el botón de minimizar diga minimize y el de maximizar diga maximize, para que le atine, ¿no? Y el otro, ¿cuál fue el otro comentario que hizo? Que también se...
Sí, quería una impresora en el...
Sí, pero ese no lo pelaron mucho. Pero la cuestión es que alguien hizo un tema a los pocos días, ¿no? Porque era una cuestión aberrante.
El tema fue de lo de maximizar.
La reunión, toda la reunión...
Fue eso. Quería decirle a la gente que había que poner más atención a la interfaz de usuario porque no se entiende. Tiene que ver, el letrero de minimizar debe ser minimizar. Y el de maximizar, chingado, que se entienda, ¿no? Entonces, alguien se echó un tema de Sofish que dice... Que el botón de minimizar dice GNU Minimize. Y uno que dice GNU Maximize. Es el tema más feo que he visto en mi vida. Y a ver si le dan ahorita un Google, ¿no? Para ver si tenemos un screenshot a la mano.
Y en esa conferencia fue donde Federico se echó su ya tan memorable
¡It's broken!
Cuando...
No lo repito, güey, no lo repito. Sí, dejémoslo así. ¿Como cuál?
¿Fueron frijoles o fue una fabada? ¿Qué?
No, es que... No, olvídalo. Bueno. Exacto. Pero bueno, la Rebeca... Total que le Stallman dice... Llega a la conferencia de WADEC y le dicen...
Hay que hablar del WADEC 3.
Tiene usted que hablar... Bueno, usted viene a hablar de patentes, ¿no? Y a la mera hora llega y dice... Creo que no voy a hablar de patentes. Creo que tengo que hablar de un tema más importante. GNU. Creo que no se le da suficiente respeto a GNU. En vez de... Voy a cambiar mi plática de patentes a GNU. Y... Y Rebeca le dice, pues no, fíjate, tú quedaste que iba a ser patentes y te pagamos el viaje para que fuera patentes. Si quieres que te reembolsemos, va a ser de patentes. Y el Stallman, alineadito. Y me dice Stallman después, no me gusta esa Bex y no quiero que esté involucrada en eventos de organización de GNOME, porque no me trata bien y no le da el respeto que requiere a GNU. Después me enteré que fue por eso, ¿no? Yo no sabía que Rebeca le había estado tirando la línea dura, ¿no? Pero después de que hizo toda su queja esta del GNU Minimize y el GNU Maximize, fue Rebeca la que le dijo, caballero, usted pidió 15 minutos, le dimos 15 minutos.
Ah, parece que está entrando una llamada y creo que ese es Stallman, ¿eh?
Sí, sí, bueno, bueno.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Miguel.
A ver, a ver.
Rebeca explícitamente pidió que yo dijera GNU Minimize and GNU Maximize.
Ok, gracias. Chao. En fin, pues está bien, ¿no? Ah, bueno, Gordo, ¿querés hablar de Guadec 3? Tírate tu chelo.
No, pues tú, Guadec 3.
Guadec 3 va a ser en la ciudad de Sevilla, en Madrid. ¿Qué pendejada es esa? ¿Qué dije?
En Sevilla, la capital de Madrid.
En Sevilla, Madrid, bajas por... Sí, que no lo organice Rebeca. No. Es en Sevilla, Madrid, bajas por ahí, Río San Joaquín.
No, es en la ciudad de Sevilla, España, del 4 al 6 de abril. Y de ahí pues tendremos que hacer el tour obligatorio de España, ¿no?
Para los que no están muy enterados, platica un poco qué es Guadec y qué pasa ahí. ¿Quién le toca a sus
creaciones? No, Pato quiere hacer un corte comercial, entonces ya.
No, platícanos de Guadec.
Si el Patrick se va a poner en este plan, pues yo ya. No. O sea, el Patrick no solo no llega a trabajar.
porque se queda viendo el Discovery Channel.
Oye, es que informarse bien y, digamos, documentarse sobre redes inalámbricas.
Y sobre el hábito, los hábitos reproductivos de la ballena.
No, hombre, y además tenía como 5 programas de que vuela que no había oído, entonces los tuve que bajar y pues con un modem de 28.
Pero, yo entiendo, es un día, pero ¿todos los días?
No, de hecho, no, últimamente he sido mucho más regular que
¿últimamente antes. Hoy?
A ver, y hay que recordar el teléfono en cabina, 5616-1405. 5616-1405.
Ay, se están portando la madre en IRC, cabrón, ¿qué pedo?
Pues sí, hay golpes. Bueno.
There's a state of love and trust. Busted down the pretest. Uh-huh.
diciendo, mancha, estás hablando mucho, como te pásame la laptop para que hables.
No, no, no.
Estás charlando, güey. Ya estamos al aire.
Bueno, pues tenemos aquí unas personas que nos visitan desde Guanajuato, otros que nos visitan desde el DF, y pues van a hablarnos primero los de Guanajuato. A ver.
Va, pregunta para Miguel.
A ver, pero tú echa debate, güey.
Mi pregunta iba sobre, encaminado otra vez, volviendo al tema otra vez del connector y desarrollar software propietario. ¿No será ya como la razón que se da para que el software libre, hablando ya desde el punto de vista filosófico y no tanto comercial, que tiene su tanto validez metodológica, que el software libre se desarrolla desde la academia, desde las universidades, que el software libre surgió en las universidades y se sigue desarrollando en las universidades y es ya el punto de generación que conoce el software libre y ya es un pretexto para que ya las empresas privadas no generen software, no puedan generar software libre porque tienen que seguir otra vez por el camino del software propietario, ¿no? Es una justificación para decir que el software libre se tiene que generar de manera pagada por el gobierno, pagada por las universidades y no por el sector privado. No sé si sea claro todo este chorreo de palabras.
Ay, es que estaba más, es que ahorita siempre sucede esto en el corte comercial, se pone muy bueno el corte comercial. Mira, yo lo que creo es que yo no creo nada. O sea, nuestra estructura social que tenemos ahorita y la estructura política y la estructura gubernamental y todas estas cuestiones le dan pie a que salgan una serie de cosas, que la iniciativa privada haga una serie de cosas, ¿sí? ¿Sí? Muchos
¿Qué onda? ¿Ya estamos al aire?
Hola. ¿Ya? A ver, entonces, ¿en qué me quedé? Mira, hay mucha gente que desarrolla en software, la iniciativa privada, los gobiernos, la gente que no tiene nada que hacer, las universidades, ¿sí? Hay mucha gente que están contribuyendo y mucha gente, y algunos de esos software es software propietario, otros software libre, ¿no? La cuestión es, ¿podemos existir, vivir en un mundo completamente libre? ¿Esa es tu pregunta?
Sí, más bien, si el mundo, el mercado, la gente que se mueve, todo el mundo que se mueve a base del dinero, puede vivir en el mundo que está pidiendo Stallman que se viva, ¿no?
Es posible, lo que pasa es que hay que probarlo, ¿no? Mira, te digo, nosotros empezamos con esa visión.
Es como una contradicción.
Pero lo que pasa es que no puedes cambiar completamente de un día al otro una visión utópica del mundo.
Sí, claro.
Lo cambias un paso a la vez. Y vamos, yo llevo invertidos en esta madre 3 años, no, 4 años de mi vida, ¿no? Escribiendo software libre. Así que el naco aquel que dijo que yo no hago software libre, que vaya y se la cola, ¿no? Porque llevo 4 años escribiendo software libre. Y la cuestión es que hemos trabajado muchísimo el software libre y no se adopta. Hay muchos problemas para la adopción del software libre a nivel empresarial, a nivel de que Microsoft tiene un monopolio. Digo, hay miles de razones que se pueden debatir durante horas. Fue el monopolio, fue tu mamá, el software es mejor, de mejor calidad, tiene mejor soporte, mejor canal de distribución, no lo sé. O sea, hay muchas cuestiones que se pueden debatir en términos de por qué el software propietario se usa en unos lados o en otros, ¿no? Cuando empezamos Gnome, jurábamos que íbamos a tener el dominio total del desktop en 3 años, ¿sí? Que no iba a haber Windows. O sea, tú usas Linux, que tiene mejor calidad, mejor sistema operativo, mejor todo, interfase a toda madre. ¿Y qué sucede? De repente, Windows 95... De repente, Windows 95 sale como un muy buen producto, la gente lo empieza a usar. Digo, no es el mejor producto del mundo, pero es facilito, ¿no? Tiene bonita interfaz, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues estos nacos le pueden pagar a 500 gente a que le pulan la interfaz y tenga help, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el software libre? Pues no le puedes pagar a la gente, ¿no? Mira, hoy el Chema me decía, no me acuerdo quién me preguntaba hoy, bueno, en el mono, ¿cómo va? Federico me preguntaba, ¿cómo va el mono, no? Le digo, pues mira, va muy bien, la gente contribuye.
Pues el mío también.
La gente contribuye a algunas cosas, ¿no?
Me presta.
Entonces, todo lo divertido.
Este segmento está patrocinado por Botas el Chango.
Mancha, ya me distrajiste, güey. Pero la gente que hace software libre le gusta hacer cosas divertidas, porque sí, no te están pagando. Lo estás haciendo de propio gusto. Entonces, ¿qué se da en mono? Las funciones aburridas, nadie las ha hecho, ¿no? Llevamos 5 meses sin una función para parsear números en se llama int74pars, ¿no? ¿Cómo parsear un número en una cadena? No, porque a todo el mundo le da hueva. Eso sí, tenemos las clases de servicios de web terminadas. No, todo lo de web services, acabado. XML, terminado. Parsear un número, no está hecho. ¿No? Calcular el código de hashcode para cada objeto, nadie hace eso. Todo el mundo hace la parte chingona. Pero cuando tienes que hacer el numerito, la documentación, ¿cómo va? Pues no va. Porque nadie quiere sentarse y decir, puta, hoy voy a escribir una documentación chingona para esta función. Entonces, hay esa serie de problemas se dan con el software libre, ¿no? Y se necesitan voluntarios. Ve todos los proyectos de software libre. La documentación llega mucho tiempo después que el software, ¿no? En fin, yo sigo pensando que hay una oportunidad utópica para llegar a un mundo completamente libre, pero en lo que llegamos ahí, ¿sí? Prefiero llegar con una compañía viva que llegar hecho un cadáver, ¿no? Y la cuestión es que y la cuestión de cierta manera es que, como te decía, queremos ser servicios, que era una manera de sustentar este rollo, pero son servicios a un mercado que no existe.
Exactamente.
Entonces, pues sí hay manera, pero necesitamos crear el mercado.
Entonces, el punto es que la gente adopte Linux un poco en detrimento de lo que se busca finalmente.
Mira, te lo digo, mira, si yo estuviera en la universidad,
sí,
pues me seguía haciendo software. Mira, yo de hecho no programo en el famoso connector, ¿no? Yo trabajo en Mono.
¿Dónde llamaron, Miguel? Oye, bueno, ¿quién habla? Miguel Ángel, ¿qué? ¿De dónde nos hablas, Miguel Ángel? ¿De dónde nos hablas?
No, es que también aquí también recibimos llamadas para la miscelánea de al lado.
A ver, aquí el conmutador, que se lo pase.
El lágrima para el pequeño.
Gracias por la interrupción, mi querido Chema. ¿Lágrima? ¿Qué tranza? ¿Yo qué? ¿A qué estaba yo contestando?
No me acuerdo.
Ya no me acuerdo.
Que si siguieras en la UNAM, pues...
La pregunta aquí es... La pregunta es, ¿podremos esperar de Simian un server que soporte MAPI en un futuro?
¿Un server que soporte MAPI? No vamos a hacer un server que soporte MAPI. Hacer reverse engineering de MAPI está horrible, mano. Eso es más feo que escribir documentación.
A ver, yo tengo una pregunta. La segunda pregunta es, ¿o algún server que provee servicios de groupware tal como Node o como Exchange?
Mira, lo que pasa es que la pregunta es, a ver, cojamos la llamada.
Bueno.
Bueno.
Sí, estás al aire.
Sí, bueno. ¿Estás al aire?
Otra vez la lágrima.
A ver.
Para 401 una llamada.
La pregunta es que si vamos a hacer un servidor gratuito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El intercom o el speaker?
Aquí ya estás al aire otra vez. Ah, ok. Un saludo aquí para la gente de Chihuahua y te apoyan todo tu cine, ¿no?
Ah, chido.
¿Chido?
Apoyando todo
tu cine, ¿no? Ah, chingón, ¿de dónde nos hablas, amigo?
Chihuahua. De Chihuahua.
Eso, ¿de dónde es La Mancha? La Mancha le gusta ir mucho a Chihuahua.
Un baile.
Ah, no, tú vas a Tabasco, ¿no?
No, soy de Guanajuato.
No, pero tú vas a Tabasco, ¿no? ¿De dónde es tu novia ese que conociste en el carnaval?
De Veracruz.
Ah, de Veracruz. Perdón.
Dale.
Un saludo a Veracruz. Dale. ¿Verdad, mi manch?
Y aquí en La Torre, que es de Tulancingo. Es tuleño, ¿cómo no?
¿Alguna pregunta?
No, nada más felicitaciones a Pimien por su...
Gracias.
Vale,
gracias.
Bye.
Bye.
Oye, Mancha, pero yo quisiera que nos hablaras un poquito de los problemas sexuales de Patrick.
Me gusta Simian, me gusta, me gustan las muchachas, me gustas tú. Me gusta.
Libre.
Me gustas tú.
A ver, amigo.
El pequeño.
Otra vez.
A ver, ese pequeño, hombre. Bueno, ya, a ver, ¿qué estábamos diciendo?
No
marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú.
Servidor. Ya la están trabajando.
Ya tenemos, nuestro técnico está trabajando.
Ya estamos de vuelta. Yo quería hacer un anuncio sobre la lista de guerrilla, que es sobre redes inalámbricas libres. No olviden suscribirse para que vayan checando la distribución. Necesitamos más gente, llamamos bastantes, pero entre más seamos mejor, ¿no? El URL es http://mail.linux.org.mx. Incluso está en el mismo servidor donde se encuentran las listas de correo de Linux de ayuda. Bueno, seguimos aquí con Mancha. Vamos a ver qué dice Mancha.
A ver, Patrick estaba contando de esta hack que le hicieron a un access point muy interesante. A ver, Patrick, ¿cómo
se llama? Yo había contado la vez pasada había contado más o menos de qué se trataba, pero bueno.
Entonces, no nos cuentes.
Él no oye los programas.
¿No?
Y si los oye dormido, probablemente. El hecho es que un hackero linuxero de Alemania, no me acuerdo su nombre, lo que hizo fue cambiarle el firmware a un access point airport para redes inalámbricas. Y ahora lo que puedes hacer es conectar. Finalmente, lo bonito del airport es que para los hackers de redes inalámbricas de larga distancia es que puedes quitarle la carcasa, meterlo en un topperware y treparlo a una antena muy muy alta, bajando con UTP, ¿no? En lugar de bajar con un cable coaxial de muy caro, de 2.4 GHz, pues bajas con un UTP, porque esa cosa la pones en el techo.
Oye, ¿y qué hay del cable de 2.3 GHz? ¿Es más barato o no?
El de 2.3 GHz es exactamente el mismo que el de 2.4, solo que nadie lo usa porque realmente no tiene mercado, no hay nada que transmita 2.3 GHz. ¿Del UTP? Bueno, el UTP, justamente, el cable UTP pues es baratísimo, es el cable que se usa para las redes Ethernet normal. Entonces, ese mismo cable te permite bajar la señal UTP, la señal de Ethernet, y subir la potencia para el access point, es decir, pues darle la corriente, la alimentación. Entonces, pues bueno, el hecho es que ya puedes conectar dos access point airport entre ellos inalámbricamente, para hacer enlaces punto a punto, y además puedes poner Linux en el access point como para que rutee IP, por ejemplo, ¿no? O para que haga monerías como poder conectarte por Secure Shell y modificarle los IPs y cambiar la configuración. Pero bueno, no tiene nada que ver con los temas que estamos tocando.
Hablando del access point, sería bueno hacer un setup tool para configurar el access point, que nadie usaría, pero...
De hecho ya... Pero hay programas ya hechos para modificarlo
en Java. Sí, ese lo tengo, ese lo usamos en la oficina y en
claro.
¿Y su casa?
Pero sí fue fácil.
¿Casa de quién?
Yo me acuerdo que fue de ti.
Oye, y luego le podrían explicar a Pato cómo se usa, porque no pude echar nada.
Es que, ¿sabes qué, Mancha? No, fuera de mamada, yo también lo quise echar a andar y no, maestro, o sea... No, entre que hay que bajar el Bajava y el ClassPath y vete a saber dónde está el puta madre. No jala.
Era un pedo de pad ya.
No, a mí sí me ofusca, sí me ofusca eso de correr una aplicación Java.
Pero estaría bueno hacerlo en los setup tools. Y además, esta semana ya aquí nuestro amigo Tambet se echó el font tool. Ya se ha terminado el font tool. Ahorita le paso el lugar.
Ah, finalmente el font tool que estaban.
A ver, que pase el Tambet a hablarnos en inglés del font tool.
Tambet is going to tell us about the font tool he's writing and what it does.
Tambet, go ahead, my man.
Okay, the font tool.
It's fun, right?
Not really, but
yeah, fine.
It's very useful thing because before that there wasn't any way to install fonts other way from terminals. So right now you can preview the fonts and install them to all the different systems.
Just speak slowly, please, because I don't understand.
Oh, maybe my English is just so bad.
No, we have to translate. So go slowly.
Okay.
So
Mike is
going to translate exactly what you said right now?
No, that's not
going to
work.
Don't do it. They're going to translate something else you're not saying. That's an old trick.
Okay.
El hecho es que nuestro amigo acá de Estonia está siendo un administrador para los fonts de GNOME, ¿no? Y de X. Y realmente lo que dice es que por un lado es una cosa que no había, ¿no? Y que era muy importante tener porque pues hace que la gente pueda instalar fonts y administrar los fonts del sistema mucho más rápidamente. Entonces,
ahí está el URL ya en el canal de IRC.
El URL.
Y además esta herramienta está chingón porque instalas con la misma interfase, instalas en los fonts de GNOME Print, los fonts de X, los fonts de GhostScript, los fonts de TeX. Bueno, todavía no, pero es el que sigue, TeX. De OpenOffice, Mozilla y tu mamá también.
I'm done.
Comment is done.
Pues ya acabó, dice.
I had long day working on it, so I'm kind of tired right now.
Dice que está cansado, que ya trabajó mucho todo el día.
Sí, pero dejen de chingar.
Que vino porque iba a haber tacos y pizzas y un pollo. Bueno, pues hoy tuvimos muchísimas visitas. También está aquí Andrew Green, el autor líder de Durito. Bueno, pues Durito SourceForge.net. Pueden entrar también. ¿O quieres decirnos algo? Bueno, SourceForge.net.
SourceForge.net.
¿Sí? ¿Quieres decirnos? Andrew nos va a echar en
contacto. Cojonudo.
Sí, pues buenas noches. Un gusto estar aquí con toda la banda. Bueno, pues como dice Mancha, estamos en un proyecto que se llama Durito.SourceForge, es la pronunciación muy correcta, SourceForge.net. Es un proyecto de difusión básicamente de cualquier archivo, sea sonoro, sea de video.
Habla despacito porque no te entiendo y tengo que traducir.
Ah, bueno. Ay, huevo. Sí, es un proyecto en el sentido más amplio, pues. Se plantea como una aplicación de biblioteca digital, biblioteca no en el sentido de bibliotecas de código, sino biblioteca de información, de documentos. Se generó en un principio para un proyecto de historia oral que está aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el proyecto de historia oral, pues tenemos testimonios de la Revolución Mexicana, y pues ya la idea es crear
una referencia digital a partir de esos testimonios. Y el proyecto Durito ya se expandió, se hizo más amplio, para que ya en un futuro pueda servir como aplicación de biblioteca digital general. Y quisiera, si fuera posible, anunciar una junta que se va a hacer aquí en México al respecto. Va a ser el día martes 11.
Se están oyendo como 25 gentes, así es que qué padre que lo digas, ¿eh?
Bueno, pues están invitados todos y más, los que quieran asistir. Es el día martes a las 11 de la mañana, martes 11 de diciembre a las 11 de la mañana, en la Dirección de Estudios Históricos. Es
la calle Allende,
calle Allende 172, en la colonia Tlalpan. Están en la esquina con Juárez, muy cerca del centro de Tlalpan. Va a venir gente de la ENA, de la Escuela de Biblioteconomía, de Radioeducación, del Poli. Pues si vienes tú y te pones un casco azul, pues vamos a decir que sí. Pero bueno, nada más que no vayas a decir que tu próxima parada es Afganistán, ¿eh? Pero bueno. Sí, entonces.
¿Está una persona bien belga o algo así? Dice
sí, también un chavo de Bélgica.
Ah,
¿qué pasa? Sí, está bien directamente de Bélgica. Y bueno, él trabaja con otro acervo de historia oral, que es de sobrevivientes del holocausto. Entonces, él tiene la idea también de emplear este programa para la difusión o el análisis, cuando menos, del acervo que él trabaja. Él también va a estar aquí presente el día martes.
¿Es belga judío? O sea, es bellísima.
Mira, sé que nada más te estás fantaseando, pero ya.
Bueno, también yo quería hacer otro anuncio de otra vez sobre lo mismo, sobre lo de Guerrilla Net. Hay una reunión. El interruptor. No, hay una reunión este lunes en las oficinas de Simian, México. Y va a ser el lunes, creo que a las 6 de la tarde. De todos modos, estén pendientes en la lista de ayuda.
¡Chinga!
¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey?
¿Qué interruptor? Y bueno, vamos a postear ahí en la lista otra vez de nuevo el anuncio.
¿Y dónde están las oficinas de cimiento?
Sullivan,
Colonia Condesa. Sí, ¿no?
Nuevo León, la calle Nuevo León, Colonia Condesa.
Ok, yo creo que ya nos vamos, ¿no?
Pues sí, parece que esto ya es todo.
¿La cena
todo,
dónde amigos? Va a ser, gordo.
Pues.
Vip Saltavista, ¿no?
Vip Saltavista.
¿Se nos quiere ahí? Oh, qué lacha. No,
mejor vamos a la lechuza.
La lechuza es caro, y el servicio es lento, maestro.
El servicio es lento pero constante.
Bueno, también. Pueden patrocinar el programa si quieren.
Oye, Mancha, traté de bajar algunas cosas en tu Mac y creo que
están
hay
bajando
problemas.
Pornografía, man.
Sí, man. ¿Cómo? O sea, es que a mí no me deja.
Oye, como la pornografía que le dejaste a la computadora del Puti, ¿eh?
¿Qué es Gnutella, Mancha?
¿Gnutella? Nutella, güey.
Ay, ¿estás bajando música piratín? ¡Pinche piratín!
Bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Saludos y sintonícenos.
Atento.
Chicas, nos vamos a ir todos a cenar ahorita al Vips Altavista, el que está en Altavista e Insurgente. Que lo digan por IRC. ¿Ya se desconectaron todos? Bueno, Vista, Alta Vista e Insurgentes, los que quieren caerles. Nos vamos para allá y estamos ahí en 10 minutos.